La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, y hoy lo hacemos con Juanma Velasco, nuestro compañero del diario Marca. Juanma, ¿qué tal?
Arratsaldeon. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues un martes de resaca buena, de la buena.
Sí, de resaca de 3. Mira, hasta ayer, hasta bien entrada la madrugada, mi cabeza decía 3-0 todavía.
Sí.
Porque el 3-1 se me había colado, pero no, está bien.
Es que, como dice Marcelino, no tenía que haber subido, no. Teníamos que haber estado un poquito más expeditivos.
Sí, pero bueno, 3-1 no pasa nada.
No pasa nada.
Victoria,
no.
Estás cerquita de Europa, reaccionas a la,
eso
a la Copa sobre todo.
Te levantas del golpe.
Te viene un colista y no te gana.
Que es noticia casi ya, ¿no? Por lo menos le ganas. Bueno, algún empate también ha habido. Yonander Alonso, segundo entrenador del Zalla. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Del Balmaseda.
Que sea, del Balmaseda, madre mía.
Venga, perfecto.
Siempre la lío. Siempre la lío.
En la zona. Vete allí.
Siempre
vete allí,
la lío.
Vete,
sí, no, sí. Es que él es de Zalla. Él es de Zalla.
Sí, pero tú vete al Balmaseda diciendo, venga, te digo aquí al entrenador del Zalla.
No, es que tenemos infiltrados en la redacción de Zalla, del Balma. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa?
Bien. Esta semana empezamos la fase de ascenso que acabó hace... Esta semana hemos tenido descanso, o sea, la pasada, y esta semana empezamos contra el Bermeo, la fase de ascenso.
¿Te gustó ayer el Athletic?
Sí, creo que antes del partido todos estaríamos de acuerdo en que lo más importante era el resultado, era ganar, y al final del partido, después de verlo, creo que todos nos tenemos que quedar con el... Más que con el resultado, con el cómo fue la victoria, que también obviamente era importante los 3 puntos para acercarse a Europa, pero creo que yo me quedo más con el cómo que con la victoria.
Venció y convenció el Athletic ayer frente a Levante, y eso que hubo que esperar hasta la segunda parte cuando se podía haber finiquitado antes el asunto. César García, uno de nuestros socios compromisarios, ¿qué tal? ¿Arratsaldeon?
Arratsaldeon, pues muy bien, contentos después de lo de anoche.
A 4 de Europa, era importante el partido de ayer, ¿eh?
Era muy importante, sobre todo para que el equipo no se deje ir, para que la afición retome un poquito cierto impulso emocional después de lo de Valencia, y para que peleemos hasta el final. Y por cierto, un pequeño tirón de orejas, para que el equipo pelee hasta el final, los que tenemos que ir a apoyar tenemos que estar hasta el final también. Ayer me llevé un pequeño chasco con la reducción. Esta vez no había un 85% de aforo, ni un 70% ni nada. Fuimos nosotros los que fallamos, 30.000 solo.
Sí, de hecho no llegó por 500 y pico.
Sí.
Hombre, yo lo vi mal cuando llegué con el coche y pude aparcar en la calle. Yo dije, aquí hoy no va a venir mucha gente, me da a mí la sensación.
A mí me pasó lo mismo.
¿También?
A mí me pasó lo mismo. Sí, yo, es que yo aparqué, me acuerdo que aparqué en Zubiarte. Y digo, ahí va.
¿Qué ha pasado aquí,
¿Qué
no?
¿Qué ha pasado aquí? Me he equivocado de sitio. Y no, vi el autobús del Athletic detrás, que iba del hotel. Y digo, qué raro.
Hay partido, ¿no?
Y cuando llegué a recoger las acreditaciones, aquí era un solar.
Sí. Veníamos de la Copa de Madrid, Barça, de Valencia, de tal y de cual, y ayer estaba un poco desangelada la noche. También es verdad que es lunes, día laboral y todo ese tipo de cosas. 30.000 que, bueno, algunos cantaron el Betis Urekin cuando arrancó el partido después de la eliminación copera, pero los que tenían que hacer el trabajo fueron los jugadores en el verde y lo hicieron, ¿eh?
Sí, sobre todo la primera parte. A mí, pese a que no hubo bacalaos, en la primera parte me quedó una sensación de buen juego y de, pues, lo de siempre, ¿no? El que acabas pensando, si materializásemos lo que tenemos. Pero bueno, es un poco el problema que tiene este equipo ahora mismo, y lo que hay que aplaudir en cierto modo es que, como habéis dicho antes ya, la coña esa de que por fin ganemos a un farolillo rojo. Aparte de eso, pues que el equipo hizo los deberes, y contra lo que ha ocurrido en otras temporadas, y es algo de agradecer, se lo ha conseguido el míster, pues parece que no se va a dejar ir y que va a seguir peleando por un objetivo. Yo creo que no es imposible, que no es que dependamos de nosotros mismos, pero casi, porque si tú consigues un cierto número de puntos, yo creo que de los de arriba, pues un equipo como el Betis, que está muy disperso en muchos frentes, el Villarreal, por ejemplo, que si sigue avanzando en la Champions, pues también puede estar distraído, y nuestros vecinos, que yo creo que ahora mismo están, estas últimas jornadas, han sacado más puntos que el nivel de juego que tienen. Yo creo que hay ahí, de entre estos tres equipos, pudiéramos, haciendo los deberes, pasar a uno o dos, y con eso ya estaríamos el año que viene compitiendo en Europa y, entre otras cosas, consiguiendo cuadrar un poco más el presupuesto.
Es que te quedan 11 jornadas, 6 son en casa, con los 18 puntos de casa, que alguno dirá, claro, no vas a sacar los 18. Bueno, si nos hacemos fuerte en San Mamés, casi con los 18 de casa te puede dar para estar en Europa, ¿eh?
Igual te puede dar.
Por eso digo que los de casa son importantísimos.
Tampoco vamos a sacar cero fuera, ¿eh?
Por eso digo que más o menos haciendo una media, para entendernos, que igual no son 58, igual necesitas 61. Depende un poco cómo venga todo.
A ver, después de la victoria de ayer y a la distancia que te has quedado, sí estás en...
En la pelea.
Sí estás en la pelea y en disponibilidad de hacerlo. Porque además tienes una serie de partidos. El de este domingo con el Betis, que juega muy bien y está muy lanzado y todo, pero es que el Betis viene de un partido el miércoles en Europa.
Y ha bajado el pistón, ¿eh? Yo creo que empieza a hacérsele larga un poquito la temporada.
Pero tiene luego un partido de vuelta también.
Claro, es el sándwich, el partido sándwich.
Es el partido del medio, tienes que aprovecharlo. Vas a jugar en San Mamés con el Valencia.
Sí.
Que no sé si viene justo antes o justo después de la Copa. Pues también está pensando en eso. Tu partido más complicado.
Después creo que es.
Tu partido más complicado en San Mamés es con el Atlético Madrid a dos jornadas del final, que estará peleando por una posición Champions. Si es quedar tercero, cuarto, segundo, sí, esa es su pelea. Eso es lo más complicado que tienes en casa. El resto de partidos son perfectamente. Para un equipo que quiere demostrar que está en Europa, tiene que sacarlos adelante. Más luego, fuera de casa tienes que dar la cara. Yo creo que este último tercio de temporada al equipo se le tiene que dar muy bien si realmente quiere demostrar que es el equipo que está hecho para competir y no para competir e ilusionar hasta marzo o abril y luego los últimos
pinchar
meses del campeonato pincharlo.
Ya. Jonan, de lo de ayer, cuatro cambios. Simón a la portería, De Marcos banda derecha, Vesga por Dani García, convencedor en el centro del campo. Y arriba Sancet en vez de Raúl García. Piezas, porque sabemos que el 4-4-2 no cambia. Puede presionar un poco más alto, un poco más bajo, pero eso no cambia. ¿Qué te pareció la preparación del partido de Marcelino?
A mí me gustó. Creo que el plan de partido Levante también me gustó. Era un equipo que además, sobre todo con los nombres que tiene en la parcela ofensiva, nos podía hacer daño en esas transiciones y más... habiendo faltado la pieza de Dani García, que en esa presión tras pérdida... es muy importante para el Atleti. Creo que el Levante podía generarnos problemas en esas transiciones, que de hecho es de las pocas ocasiones que tiene el Levante, es una de esas transiciones con Morales, pero el Atleti me gustó. Creo que la pareja vencedor Vesga, que si no me equivoco tuvo un 84-85% de acierto en pases, le dio al Atleti lo que necesitaba. Yo luego también la presencia de Sancet, que se juntó muy bien en banda izquierda con Muniain y con Yuri. Pero sobre todo también yo le daría valor a ese doble pivote, ¿no? Al Vesga vencedor. Y luego a los cambios, porque el tema de que justo cuando ubica a Berenguer de segundo punta es la siguiente jugada o dentro de dos en la transición que la lleva Berenguer y marca Iñaki, entra Nico desde el banquillo y Zárraga entra desde el banquillo y te generan el tercer gol. Y como decíais vosotros, muy importante los puntos porque estamos en esa distancia para pelear por Europa. Pero yo también me quedo con la sensación del cómo el Atleti ayer volvió a ser el Atleti, ese equipo de vertical, de apretar alto, de tener balón, de ser verticales, de poner centros, de vivir en campo rival, que ya se nos había olvidado.
9 disparos a portería, ¿eh? Ayer el Atleti para marcar 3.
3,6 goles esperados ayer el Atleti, que es el dato un poquito que es el que te acerca a saber cuántas ocasiones de verdad son reales y de los días más altos ayer.
Es que de los 9 disparos a portería, 6 fueron en el primer tiempo.
Sí. Lo raro es que no llegaran los marcados en la primera parte. Eso fue lo extraño. Pero no quería entrar la pelotita. Nosotros le dimos el mejor ayer a Alex Berenguer. ¿A quién le dais vosotros el MVP?
Yo también. Bien. Me quedo con Berenguer.
Para mí hizo un partidazo.
Bien puede serlo, sí. Empieza a recordar un poco el Berenguer del año pasado, que era lo que se estaba echando hasta ahora de menos y lo que hacía un poco... tener un poco la idea de que Nico Williams era perfectamente alguien para quitarle el puesto. O sea que la temporada que llevaba no era buena, pero estamos viendo un buen Berenguer. A ver si se prolonga hasta el final de temporada y bueno, pues puede hacer un buen registro también de Bacalaos que ayuden al objetivo de clasificarnos para Europa. Pero sí es cierto que es de los que más sorprende, pero bueno, a mí también me gustó el partido. No es un jugador sobre el que yo suela poner siempre parabienes, pero creo que Mikel Vesga ayer también hizo un buen partido,
sí.
acompañado de Bacalao, que no es habitual, y creo que, bueno, pues pese a la obcecación que tiene con el Bacalao, creo que Iñaki también, por lo menos, estuvo en muchas, a ver si consigue materializarlas, pero también yo creo que hay que aplaudir que Iñaki Williams, pues bueno, pues tiene ocasiones de Bacalao, ¿no? Hay otros delanteros que les puedes dar 20 partidos y no tienen ninguna como las que tiene él, pero yo no sé cómo se entrena eso. Tenemos por ahí los consejos que le dio Aritxaduriz, los consejos que le dio Samuel Eto, pero joder, no sé si es cuestión ya de bloqueo psicológico o qué, cuando tiene el portero delante, pero algo hay que hacer, porque joder, para mí lo importante es que creo que es el jugador del Athletic que en los últimos años más ocasiones tiene de cara a cara con el portero, y a ver si entre unos y otros consiguen que pueda tener un porcentaje de efectividad adecuado en ese tipo de suerte.
Yo creo que era urgencia para él, urgencia y ansiedad.
Alivio, ¿no? Después de marcar, alivio.
Sí, sí, además después la forma que tiene de celebrar el gol, como diciendo...
Suspiró.
Suspira, hace así un gesto como que se quita algo de encima.
Sí.
Pero lo bueno que tiene es que la que tiene con Cárdenas en el mano a mano es la primera ocasión que tiene. Y luego insiste. Es otro igual, se cae. Este no se cae. Este está pum.
Sí.
Y eso es de agradecérselo.
7 bacalaos supera el registro de la temporada pasada.
De las dos últimas temporadas.
Las dos últimas. El mejor registro es de 13. Ojalá llegue a esos 13.
No lo veo. No lo veo porque es un poco
complicado. Es difícil.
Pero bueno. Desde luego, si se acerca a los 10.
Eso es. Y 3 más de aquí a final de temporada, yo creo que puede marcar perfectamente.
A ver, y luego hay una cosa que al final... Jonan lo sabrá como entrenador. Al final los
del Balmaseda, segundo entrenador del Balmaseda.
Sí, es de Zaya, pero entrena en el Balmaseda.
Efectivamente. Que no se le pase a nadie,
que
cuidado.
No se le pase a nadie que sea al revés.
Si lo tengo que escuchar luego yo.
¿Pero es del Zaya o del Balmaseda?
No, esa pregunta no se hace. Del que paga, siempre es del que paga.
Ya.
Los entrenadores nunca ponen a nadie que no les da trabajo, ni les supone algo. Y William juega todos los días.
Salvo Messi.
Bueno, sí, claro, a Messi. Pero cualquier entrenador pondría a Messi. Y Williams, más allá de que partidos que descansa, sale 20 minutos para el récord, cuando sale de titular es por algo. Y es porque el entrenador lo ve. Y ayer en el partido tú ves, dices, joder, si es que...
Los espacios que te abre, lo que genera...
Todo lo que tiene.
Más allá de lo que te aporta de cara a gol, que para mí, por ejemplo, yo lo leía y tienen razón. Muchas veces nos obcecamos en que Williams el error es en la definición, pero para mí está muchas veces en ese toque... previo a la finalización, en ese cómo se prepara el golpeo, porque precisamente ayer la que mete tampoco se la prepara bien del todo. Luego es verdad que evita muy bien a Cárdenas con un interior bastante bueno, pero siempre le cuesta ese toque previo. Pero fuera aparte es lo que comentáis, no es lo mismo a qué altura te puede poner la línea defensiva el rival si te juega Raúl García y Sancet que si te juega Iñaki Williams. Si te juega Iñaki Williams, la línea defensiva del rival ya tiene que echar mínimo 10 metros para atrás, salvo que tengan un central lo suficientemente rápido como para sostenerlo.
Pues enseguida leemos alguna tanda de mensajes con Iñaki Williams como protagonista. El mejor de ayer, Jonan, ¿para ti quién fue?
Firmo lo de Berenguer, aunque ya dije aquí que a mí me gusta más Alex de segundo punta que en banda, porque creo que en banda le falta duelo, le falta...
¿Tú quieres meter a Nico Williams ahí?
Sí, pero es que en esa posición de segundo punta hay uno que juega con el 8 y es muy bueno.
Efectivamente. Oye, Sancet, que ayer fue titular, os voy a preguntar también por esos cambios de Vesga, de Sancet, los García en el banquillo. Enseguida hablamos de todo ello después de esta pausa en la Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
El vino y sus matices. Vinos Mendía nos lo presenta en todas sus denominaciones de origen. Crianza Marca Oñarte de Vinos Mendía. Cosecheros y de chiquiteo, Marca Viña Mendi de Vinos Mendía. Elijas el vino que elijas, que sea Mendía. Venta al por mayor y a particulares. Vinos Mendía, Polígono Gualdeguren, Derio. Teléfono 94-454-5142.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Seguimos en La Gabarra con Yolander Alonso, César García y Juanma Velasco, y también con los oyentes que están opinando en nuestro número de WhatsApp, el 688-89-36-35. ¿No será que Jackie Williams debiera de estar sin jugar algún partido para volver con más chispa? ¿Hasta cuándo va a estar jugando durante todos los partidos? Menos pensar en récords particulares y más pensar en equipo. Pues no lo sé, pero si ayer hizo un buen partido. Nosotros le dimos el mejor a Berenguer, el segundo a Vega y el tercero a Iñaki Williams. Nos salía a nosotros en el reparto de puntos. Iñaki Williams va a llegar a 13 bacalaos esta temporada fijo. Partido redondo de los Leones y ahora por el Betis. Oye, ojalá, si la Pantera metiese 20 por temporada con todo lo demás que hace, creedme, no estaría en el Athletic. Bueno, tiene un buen contrato y una buena cláusula de rescisión, no sé. Y lo importante es que él se quiera quedar, claro. Las que tiene Williams solo las tiene él, y es por su velocidad. ¿Qué edad media se vio en la celebración del tercero? Nico, Zárraga, vencedor. Pues eso es seguramente lo más ilusionante, ¿no? El equipo que se está germinando de cara al futuro, aunque ya es presente en buena medida. El Betis tiene partido de UEFA la semana que viene. Seguro que hace rotaciones, sí. Juegan mañana la ida contra el Eintracht en casa y la vuelta en Alemania el siguiente jueves. ¿Pero vosotros creéis que con estos jugadores se puede estar en Europa? Pues hombre, sí. Sí, creemos. Si quieren, se puede ir a Europa, nos dicen por aquí. Bueno, hay un montón más, 688-89-36-35. Ayer titular Vesga por Dani García, Sanzet por Raúl. ¿Hay sorpaso de Vesga por Dani, de Sanzet ya por Raúl? ¿O es un espejismo y en Sevilla veremos a Dani García y a Raúl?
El caso de Sanzet y Raúl lo pondré un poco aparte. El caso, yo creo que ahí es un relevo generacional que más pronto o más tarde se va a consolidar simplemente por la edad y por las posibilidades que puede aportar Raúl de aguantar 90 minutos de seguido. Y yo creo que Sanzet está poco a poco pues cogiendo un mayor protagonismo. Yo no hago la misma valoración con el caso de Dani García. Yo creo que Dani García es un jugador consolidado en el 11, creo que le puede haber venido bien un poquito de descanso y creo que puede obedecer más a esto. No creo que sea un jugador que se le vaya a caer dentro de su guardia pretoriana Marcelino. Creo que además, según constaba en algún medio de comunicación, parece que era una de las peticiones de Marcelino, la renovación de Dani, con lo cual me cuesta mucho creer que tan rápidamente haya cambiado de idea. Está muy bien que Vesga aporte cosas, que sea un Vesga distinto al que en ocasiones pues ha crispado en cierto modo por su falta de velocidad y de tensión en los partidos a la afición. Pero bueno, es un recurso más. Ahora, yo creo que la pareja de medios centros titulares debiera ser, por lo que hemos visto, salvo cuando ha estado lesionado vencedor, Dani García con vencedor. Y además yo creo que son dos jugadores que se complementan perfectamente y que, pasado el periodo de recuperación de la lesión, me parece que vencedor volverá a ser un fundamental. Repito que en el caso de Sanzet, pues lo más posible es que si Raúl finalmente renueva, pues su papel la próxima temporada puede ser casi residual, porque ya Sanzet haya dado el golpe en la mesa y sea un titular consolidado con todas las de la ley.
Ahí sorpasó, Jonan.
Bueno, lo de Lo de Mikel en el doble pivote lo entiendo más como, bueno, Marcelino dijo en rueda de prensa también que había que aprovechar el buen momento de Mikel Vesga, que creo que venía haciendo muy buenos partidos. Con Mikel yo creo que lo que sí que se le puede exigir es un poquito más. Sí que ayer tuvo un 85% de acierto, pero hay que ver también cuántos de esos pases fueron para progresar y cuántos no fueron para progresar, que yo eso le exijo mucho al doble pivote, porque no es lo mismo la cantidad de pases que dio para progresar líneas vencedor que los que dio Vesga.
Sí, pero en esa yo la comparación la hago Vesga con Dani García. Dani García tampoco es de los que supera muchas líneas.
Sí, no, en eso estamos de acuerdo, pero Dani te da en traspérdida, te da mucho más que Vesga. Pero entiendo como simple aprovechamiento del buen momento de Vesga, así como lo de Ollán, igual que decía César, creo que es más generacional. Sí que es cierto que también son dos perfiles bastante diferentes que para distintos partidos y distintos planes de partido te puede servir Raúl o te puede servir Ollán, pero bueno, no soy dudoso en que soy bastante sancetista y que Ollán, si renueva Raúl García, tendrá que ser pues para esa figura un poquito estilo Aduriz, estilo relevo generacional.
A mí de la eliminación de semifinales contra el Valencia, por supuesto que no es un fracaso que te echen en semifinales y además por una diferencia como la que vivimos, pero sí me quedó ese regusto amargo de que el Athletic no sé si pudo hacer más o no supo leer bien los dos partidos. A mí me hubiera gustado ver a Sanced mucho más, por ejemplo. Y lo digo hoy porque lo dije antes de los partidos, o sea, no soy ventajista. Y ese regusto, ¿no?, que nos ha quedado es porque sí podíamos estar en la final y aunque dice Marcelino que se dio todo y que no había que estar decepcionados, nos queda la sensación de que el Atleti pudo hacer más, ¿no?, para estar en la final sin cargar ni tildarlo de fracaso. Se decidió como se decidió una eliminatoria tan cerrada, pero yo me quedo con esa sensación, Juanma.
Hombre, queda la sensación sobre todo porque estabas a un partido de que era ganar un partido y es ganar al Valencia. O sea, no te están diciendo que le ganes al PSG. Era ganar al Valencia. Y podías ganarle. La pena fue que no lo hiciste en el partido de casa. Ellos aprovecharon el factor campo y lo sacaron adelante. Luego también es verdad que alrededor de la eliminatoria, sobre todo con los que fueron titulares, quedan las dudas de por qué unos ahora, otros después. Pero luego Marcelo, en la rueda de prensa que dio el domingo, antes del partido con el Levante, hablaba de que hay cosas que... pues que hay cosas que no se saben.
Ya.
Entonces dices, bueno, pues igual realmente Sanced estaba con una sobrecarga muscular y decidió no sacarle.
Un poco de gripe que insinuó
o tenía
también.
Gripe,
¿no? O el estómago otro. Así, Larry.
Y dices que esta igual no estaba en condiciones de jugar así y prefirió explotarlo al final que al principio, porque el final podía ser también largo. Nunca lo sabes. El partido podía haber sido también diferente de haber estado de Marcos en vez de estar Lecue. De Marcos tiene mucha más profundidad del Lecue, tiene mucha más presencia de partido del Lecue. De Marcos también de vez en cuando hace las suyas y se le escapan, pero da otra presencia. Es un jugador que da una imagen diferente y el equipo juega diferente. Y no estuvo.
Sí, bueno, eso es verdad que fue mala suerte porque no pudo estar por esa baja de última hora, por problemas estomacales, y lo cierto es que, bueno, lo notó el equipo. Ahora, evidentemente, nos tenemos que quitar ese chip de la Copa, y por eso decíamos que era tan importante, ¿no?, el haber reaccionado, porque de lo de la Copa, César, Jonan, no sé si queréis apuntar algo. Porque, claro, parece que ha pasado un mundo, pero venimos de esa eliminación casi.
Sí, no, yo creo que no se puede hablar de fracaso, evidentemente, pero sí de decepción. Es más, yo ahora mismo, tal y como estoy viendo la evolución de los equipos, para mí pasa a ser el favorito para la final de Valencia. Estoy viendo un Betis que está con demasiados frentes abiertos y que posiblemente llegue a esa final. Y quiero que se me entienda un poco el paralelismo con aquel Athletic de Bielsa que llegó a dos finales, pero que llegó fundido. Pues creo que el Betis, pese a que juegue en casa y la euforia que se pueda generar, a mí me parece que es un equipo que está descendiendo en su rendimiento y para cuando llegue la final, pues pueda ser un Betis muy distinto al de hace un mes. Y creo que eso al final, pues joder, me da un poquito de frustración, ¿no? El ver que se nos escapan ocasiones como aquel Betis que nos eliminó en penaltis de otra final. O sea, son ocasiones que las has tenido ahí muy cerca. Y en cambio otras que se te ponía siempre enfrente el Barcelona este imbatible y se te han escapado, pero porque era bastante lógico, ¿no? pues no sé, yo sí creo que el Atleti podía haber hecho más en ambos partidos. Y creo que al final el partido discurrió por una atmósfera que nunca nos ha ayudado. El que se esté debatiendo respecto a otro tipo de cuestiones, como lo que puso sobre la mesa Marcelino, la réplica de Bordalás, la contrarréplica de Marcelino, la contrarréplica de Bordalás, y ya cuando Marcelino dice que no quiere discutir, o sea, ya se ha generado un caldo de cultivo, que la afición de allí ya está preparada para generar una atmósfera impresionante a su favor, y nosotros pues hemos dejado pasar el tiempo pensando en otro tipo de cuestiones, en los los periodos de recuperación, en que sea más días o menos días para el partido. O sea, yo creo que al final se dispersó tanto el equipo que yo creo que eso nos ha pasado factura. Aparte de que, como decía Juanma, creo que no aprovechamos nuestra bala. Nuestra bala era San Mamés. Y simplemente con haber amarrado el 1-0, que posteriormente fue incluso bueno el 1-1, porque el Valencia tuvo también otras posibilidades, ¿no? Claro, nosotros dejamos escapar lo que había sido nuestra fortaleza, lo que nos ayudó a eliminar al Barcelona, al Real Madrid. Y claro, todo ello, dices, coño, pues hemos hecho lo más difícil. Y creo, no creo que hayamos caído en el menoscabo hacia el Valencia, no se ha menospreciado al Valencia, pero sí que no hemos preparado adecuadamente la eliminatoria contra el Valencia. Yo con esa teoría, salvo que salga Marcelino y explique cosas a cuenta de lo que habéis dicho, de si había algún jugador que no podía por esto o por lo otro, o no hemos jugado de esta forma por esto y por esto, con los elementos que tenemos sobre la mesa para juzgar, pues yo me quedo con la sensación de que pues ha habido jugadores que no se han aprovechado en ese momento, si es que estaban bien, y la eliminatoria pues no ha transcurrido por donde posiblemente nos hubiese ayudado a sacarlo adelante. En fin, ¿qué nos queda? Pues que este entrenador sepa sacar el jugo a estos jugadores para lo que queda de temporada y que peleemos hasta el final para ir a Europa. Por ejemplo, no sé si alguno ha entendido mal mi colaboración en el Mundo Deportivo la semana pasada, ponía entre comillas, este cuento se acabó, o sea, en el sentido de que yo no doy por hecho que se haya acabado, sino que hay que poner todo de nuestra parte, afición, jugadores y técnicos, pues porque hagamos un sprint que nos posicione en esa tesitura, que no lleguemos a falta de 4 o 5 partidos, pues preparando los billetes de avión para Ibiza, ¿no? Entre comillas, irónicamente hablando.
De la Copa, Jonan.
Bueno, decía César que nuestra bala era San Mamés, lo firmo, pero creo que nuestra bala era el juego. Y creo que en muchas partes de la eliminatoria se nos olvidó que nuestra bala, lo que nos iba a hacer pasar era el juego. Nos centramos más en otro tipo de detalles que se nos iban del juego. Obviamente cuando los entrenadores nos ponemos a preparar el partido en la pizarra y demás, siempre lo ganamos. El lunes lo ganas siempre, ¿no? El plan de partido es perfecto y siempre tus fichas rojas siempre superan a las fichas azules del rival. El problema es luego llevarlo a cabo. Visto a posteriori el partido, visto a posteriori la eliminatoria, y analizándolo y demás, pues saca las conclusiones, ¿no? Que seguramente si el Athletic estuvo mejor con Sancet, estuvo mejor con esos jugadores que te daban más otras circunstancias, ¿no? Con el balón en el suelo. Pero también es verdad.
Alguno dirá, perdona, Jonan, que también salió Sancet en la segunda parte en Mestalla y el equipo no mejoró. Tuvo toda la segunda parte para igualar la eliminatoria y no generó prácticamente nada.
Sí, también es difícil, ¿no? Ante un rival tan replegado, tan bien ordenado, con tanto en juego, claro, fuera de casa, que no te permite darle continuidad al juego. Pero bueno, todas esas cosas ya las sabíamos. Entonces, era muy difícil. Pero sí que creo que es injusto tacharlo como fracaso, porque es muy injusto, porque para mí la eliminatoria se decide por un detalle. Un
golazo de Guedes.
Un golazo en la que el partido en la jugada anterior podía haber caído para un lado y en la jugada siguiente cae para el otro. Es decir, en ese tipo de partidos de que se deciden por mínimos detalles, balón parado, errores y demás, se decidió por una genialidad de un jugador que sabemos lo extraordinario que es. Entonces, no se puede tachar como fracaso, pero sí que creo que si la eliminatoria llega a transcurrir por otras vías y nos llegamos a centrar más o olvidar un poquito más en todo lo externo y centrarnos en el juego, en mi opinión, el Athletic tiene más en juego, o ha demostrado que tiene más juego y que puede ser superior al Valencia. Y esperemos que se vean San Mamés en el partido que queda.
A mí lo que me apena de la eliminatoria esa, aparte de caer, por supuesto, es la sensación que he quedado de mucha parte de la afición del Valencia de que el Athletic calentó el partido y que iba confiado. A mí eso me parece lamentable. Que ha quedado eso por... Cuando ellos lo lanzaron, o sea, ese caldo de cultivo se generó desde allí.
Desde luego.
Y aquí, las pocas apariciones que se han dado no han sido incendiarias. igual alguna vez podría haberse cortado de manera más radical y no meterse ya en más líos, pero hay muchos hinchas del Valencia que tienen la sensación de que el Atleti iba allí convencido de que pasaba, porque encima tenía el convencimiento de que la federación le iba a ayudar para pasar, porque interesaba que pasase, y encima es que, joder, que es que van de chulitos. Y eso, joder, si aquí se han tragado muchos sapos. O sea,
desde luego.
Calentarlo se ha calentado de allí.
Y no fue la cosa ni tan mal, no lo deportivo, sino en el ambiente, porque había mucha gente de rojiblanca, mucha gente en los aledaños a Mestalla, y estaba tan caliente la eliminatoria que yo rezaba para que no hubiera ningún tipo de problema, porque la gente se calienta, se le va un poquito pues la bebida, ¿no?, antes del partido, y ya sabemos cómo van estas cosas, y afortunadamente no pasó nada, el Valencia y su gente a lo suyo, cada uno animando a los suyos, bueno... Algunos insultos cayeron, como siempre que vas a Mestalla, pero no porque vayas en Copa ni este partido especial, que son denunciables como siempre, pero hubo indiferencia con la afición rival y yo no pido más, que cada uno anime a los suyos y ya está. Así que cerramos el capítulo Copa, hacemos una pausa y hablamos de Marcelino y de esa carrera electoral.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
El Camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. Es perfecto si buscas un camping para niños, genial para practicar actividades de aventura y además te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Ven al Camping Playa Sauces y disfruta de una escapada inolvidable en el paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya, campingplayasauces.es.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
...21 minutos todavía por delante para alcanzar las 3 de la tarde... ...momento en el que llegará la tertulia de Bilbao Basket... ...pero seguimos subidos a la gabarra... ...para hablar, por ejemplo, del futuro de Marcelino... ...que va relacionado con las elecciones que tendrán lugar en junio... ...de cara, bueno, pues a presidir el Atlético... ...los próximos 4 años... ...el otro día habló Marcelino sobre su futuro... ...lo difícil que está la situación... ...teniendo en cuenta que hay elecciones... Bueno, yo creo que todos más o menos coincidimos en que va a ser muy difícil que Marcelino continúe más allá del 30 de junio. O no sé cómo lo veis vosotros.
Pues hombre, desde luego la coyuntura no ayuda. O sea, yo creo que llevo bastante tiempo planteando que la fecha adecuada no es la que va a convocar a las urnas el presidente a los socios y que hay decisiones que tienen que estar tomadas con mucha antelación, que la fecha adecuada para unas elecciones no es ni mucho menos en junio, sino posiblemente febrero o marzo, con tiempo para tomar este tipo de decisiones. Un entrenador de cierto prestigio y nivel y con novias no va a estar esperando un proceso electoral, y precisamente quien más quiere que se quede como entrenador es quien se lo va a impedir, porque por una parte él no tiene que tomar esa decisión, me refiero al presidente, pero por otra parte es el que está tomando la decisión de que el planteamiento al míster llegue tarde. Yo entiendo que Marcelino, pues por más compromiso que pueda tener con o ilusión por este proyecto, pues querrá tener al otro lado de la mesa una persona válida que sea la que le va a proponer una propuesta de contrato y con un proyecto deportivo una serie de cuestiones que las tiene que hablar con otro interlocutor. No voy a utilizar de nuevo lo del pato cojo para que alguno no se encienda, pero desde luego lo que sí está claro es que este presidente no tiene que tomar ya según qué decisiones y está demorando a quien las tiene que tomar.
De todas formas, César es preso de sus palabras, Aitor Elizegi, porque dijo que las elecciones iban a ser en junio porque no le había gustado que Urrutia las pusiera en diciembre. Ojo, pero que él estaría legitimado para tirar hasta de diciembre y plantear las elecciones en diciembre.
Por supuesto, Raúl.
Si le diera la gana.
Y en ese caso, sí que tendría todo el derecho del mundo a renovar al entrenador. Ahora, si tú lo que quieres es estar en misa y repicando, pues al final, cada fecha tiene sus pros y sus contras.
Que no se va a cambiar, porque ya lo ha dicho por activo o por pasivo, no va a dar ese volantazo.
Él ha optado por una fecha, ha comprometido su palabra a una serie de cuestiones, como es la reforma de estatutos. Él se ha creado otro compromiso que no debiera tenerlo ya, porque el socio ya habló en la asamblea, que es el tema de la gran animación. O sea, él se ha creado una serie de compromisos que en el tiempo no le va a dar margen. Y encima nos está postergando las elecciones cuando creo que lo que consigue con ese dilatar el proceso hasta esas elecciones es daño al club. O sea, yo no sé qué bien le hace al club ahora mismo que no estén convocadas ya las elecciones. Y ya de momento estamos viendo que hay un daño al club, que es que el míster no sabe qué hacer, con quién, ni cómo, ni cuándo. Y el director deportivo, que debiera también traer la nueva directiva, pues tampoco puede ejercer. Me refiero al presidente Elizegi, tuvo la inmensa suerte, tanto él como Rafa Alcorta, de tener 4 o 5 meses antes de que empiece una nueva temporada para tomar sus decisiones, y ha privado al siguiente de ese derecho.
¿Urrutia entró en el club en julio?
Un 7 de julio, una 7 cosa
de
así.
Julio, sí. 7 de julio, eso es un putadón, con perdón. Uh-huh. Pero es que la Miki lo hizo en septiembre, que creo que se había jugado ya una jornada. O sea, fíjate si esos dos presidentes tenían para quejarse. Elizegi lo hizo en diciembre, pues que te entras con el trabajo hecho, con presupuestos creados, con todo.
Sí.
Entras con todo, pero ya lo sabes, y tienes que apechugar. Y al final, luego, a la hora de defender los presupuestos, de presentar las cuentas.
Y con una venta de 80 millones.
Sí, sí.
Para poder tener unos números excelentes.
Tú, cuando presentas las cuentas, puedes decir, mira, hasta aquí es de ellos, hasta aquí es, lo siento, esto ha sido así, y nosotros empezaremos de otra manera. Pero decir que lo vas a quitar de diciembre para no interferir la temporada me parece estupendo, pero ponerlas en junio es interferir la temporada, porque la temporada ha terminado un mes antes, el 22 de mayo es el último partido de liga, y al día siguiente, el 23, ya estás pensando en lo siguiente, que es la siguiente temporada. Entonces, llevarlas a junio no me parece de recibo. Y es más, este año estaría hasta legitimado. Bueno, legitimado siempre, porque por mandato le corresponde hasta diciembre.
Sí, sí, sí.
Pero teniendo en cuenta que no hay competición ni en noviembre ni en diciembre, ni hasta mediados de diciembre, porque hay un mundial, tú cascas las elecciones el 15 de noviembre, que no hay competición, y el que venga pues va a tener el mismo problema que tú tuviste, ¿no? Que tiene ya una plantilla heredada y todo, ¿vale? Pero tiene 15, 20 días antes que empiece a competir y va preparando el siguiente proyecto, el del año siguiente. Porque todo lo que dijo en su día Elizegi, de que tenían 3 años, los que vinieron después tienen 3 años para preparar un proyecto y lo que sea, pueden preparar un proyecto, entiéndaseme, filosófico. Porque no está ninguno legitimado para preparar un proyecto real. Porque ese proyecto real no existe.
No, va a ser un proyecto de 3 años.
Nadie puede hacer un proyecto real que arranque en 2 semanas. O sea, es que yo tengo la sensación de que Marcelino no va a seguir. Entre quien entre, creo que no va a seguir. Pero bueno, es una sensación personal.
Y como yo creo que compartida.
Y como es tan personal, o sea, es que esto no aparece en el medio de comunicación en el que trabajo, no aparece, porque como no tengo todavía ninguna confirmación más de 3 personas que diga no va a seguir, pues yo no puedo decir, en Marca están diciendo que Marcelino no sigue. No, pero yo creo que mi sensación es que no sigue. Pero desde luego que si las elecciones son en mayo o en junio, no va a seguir fijo. Porque es que este hombre no puede esperar hasta entonces a decidir quién va a ser el presidente, quién no va a ser. Me van a llamar. Es muy complicado, porque tampoco se va a poder sentar el entrenador. El entrenador, cuando firma por el Atleti, se sienta con el presidente, con el director general, y luego también habla con el director deportivo. Y habla de el llegar enero y habla, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué plantilla me dais, quién sube del filial, quién no sube. Es que él ahora no sabe si el que viene después le va a decir, no, yo si tengo agujero económico, lo primero que hacer es vender jugadores. No lo sabe. Uh-huh. Entonces, yo creo que el hecho de que él dice que haya dicho, yo lo quiero renovar, y él haya dicho que no va a renovar con el Izegui porque no es la persona que va a seguir después, que es lo muy lógico, es una cortina que han tirado los dos para ganar paz y tiempo.
Sí, y que a Marcelino pues tampoco le va a ir mal porque seguramente tenga ofertas de sobra. Para
seguro, porque es un muy buen entrenador.
Jonan.
Es muy complicado porque creo que una de las condiciones, entre comillas, y que se me entienda de Marcelino, es que el Atleti tiene que estar en Europa, porque creo que es necesario para el club.
¿Y si deja el equipo en Europa?
Y si deja el equipo en Europa. Es que es muy difícil la negociación porque, como decía César, su mesa de trabajo con los que va a trabajar no es con los que va a estar negociando ahora. Es decir, yo como entrenador no puedo aceptar una oferta de un equipo cuando sé o cuando los que van a venir pues algo parecido que ha pasado con Koeman en el Barça, que Laporta entró diciendo que no era su entrenador, no sé qué, ahora se ha vuelto a hablar de que tenía que haber seguido su instinto, dijo ayer o antes de ayer y no haberlo continuado. Es muy difícil, yo creo que todo el mundo, como decías tú Raúl, estamos de acuerdo en que Marcelino merece la renovación. Pero el problema es más burocrático y todos estos problemas que se van del fútbol. Es decir, creo que el problema de que si Marcelino no sigue en el Atlético el año que viene no es por fútbol, porque creo que tanto en Lezama, en las instalaciones, en el trabajo, creo que no puede tener ni una queja. Con la plantilla ya lo ha dejado muy muy claro en rueda de prensa que está encantado. Con la gente, con la filosofía, creo que...
Sí, él está encantado, pero... Tampoco sé si en condiciones normales él hubiera querido renovar, ¿eh? Porque a lo mejor se le abrían otras puertas que le podrían hacer tilín. Él está muy a gusto, desde luego. No sería nada malo para él seguir en el Athletic y tampoco para el Athletic. Yo creo que le vendría bien. Pero nadie nos asegura que en condiciones normales, con el presidente teniendo otros 2 años por delante y ofreciéndole 2 años... Tampoco estamos convencidos de que hubiera renovado.
Sí, no, más que porque no quisiera él, por lo que tú dices, por las otras opciones que se le podían haber presentado. Porque se habla mucho de la selección, del Atlético de Madrid, de unas cuantas cosas más, y es lógico, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, sobre todo, el tema de cuando insiste mucho en rueda de prensa en que está muy, muy contento con la plantilla y con el día a día. Al final, el trabajo del día a día, si no estás a gusto con la plantilla, es muy difícil. Y más en un sitio como el Atlético, que de año a año la plantilla puede cambiar, pero mucho no va a cambiar.
Enseguida tocamos el tema de los nombres propios en la carrera electoral.
Radio Popular, Herri Irratia.
Amway sería Amaren. Las mejores hamburguesas de auténtico buey a la brasa en parrilla con carbón de encina. La Amway sería Amaren es un nuevo concepto gastronómico en Bilbao. Ven a descubrir una auténtica hamburguesa gourmet en la calle Diputación número 1. Verás qué carta. Amwaysería.es.
Panes, empanadilla, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
¿Te casas este año? ¡Ja! Pues se acabó lo bueno y empieza lo mejor. Y en Pascual Bilbao te lo van a demostrar. Son especialistas en trajes de novio y padrino. Solicita cita previa. Novio 2022. Pascual Bilbao. Expertos en ceremonia masculina. Posiblemente la mayor colección de novio. Pascual Bilbao.
Restaurante Urbe Enderio, en el Hotel Holiday Inn. Comer bien saludable y a un precio razonable es posible. Menú del día variado, bien elaborado y siempre con opciones vegetarianas por 12,50. Urbe Jatechea, cómodo para aparcar, servicio ágil y a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
Recta final de nuestra gabarra antes de ceder el testigo a José Luis Blanco y a la tertulia de Bilbao Basket. Ricardo Barcala, que ha estado ahí durante unos meses en el escaparate, hablando de que además le gustaba Marcelino, que podía ser su entrenador, que quería ser un presidente de consenso, pero ya decíamos que era muy difícil que no surgieran más nombres. Y ya tenemos encima de la mesa el de Iñaki Arechavaleta. Ya tenemos dos nombres que todavía no han sido confirmados porque todavía no hay elecciones convocadas, no son ni precandidatos, pero bueno, ya tenemos dos nombres, César.
Sí, a mí todo lo que sea que haya elecciones, que haya propuestas, que haya gente con inquietudes que plantea un proyecto para el club y que los socios tengamos la opción de decidir cuál es la que más nos satisface, me parece positivo. No me gustarían las componendas de que luego haya dos candidatos y se junten para repartirse un poco el pastel, que creo que eso es totalmente contrario al espíritu de lo que deben ser unas elecciones. No me gustan las candidaturas de consenso porque parece que es también lo mismo repartirse el pastel entre una serie de potenciales candidatos que se creen en derecho a ser más que los demás y decir, no, bueno, esto nos lo vamos a repartir sin necesidad de que el socio nos refrende en unas urnas, y eso no me gusta. O sea, yo tampoco veo ningún inconveniente. De hecho, en las elecciones políticas hay un montón de partidos y nadie esgrime que el que haya más de un candidato suponga una fractura social en las calles. O sea, los socios del Athletic somos lo suficientemente maduros para saber aprovechar lo que nos aportan nuestros estatutos, que es que cada cierto tiempo, si no estás de acuerdo con quienes están gestionando, pues haya la posibilidad de que haya otros proyectos. Y yo, desde luego, al señor Barcala y al señor, ¿cómo se llamaba el otro candidato? Perdón.
Iñaki Arechavaleta.
Iñaki Arechavaleta, les agradeceré enormemente que hagan el esfuerzo y asuman los riesgos que conlleva el ser candidatos, porque con ello nos enriquecemos todos. Y si hay alguno más, también estaré de acuerdo. Ahora, que no sea para momentos antes de que lleguen las urnas, decir, bueno, oye, ¿por qué no nos juntamos, nos repartimos el pastel? Porque entonces eso sería que el consenso lo han consensuado algunos que no somos los socios. Y respecto a la palabra consenso, algunos de mis amigos me suelen preguntar, oye, pero eso es el candidato en consenso, ¿con quién han consensuado? ¿A quién han preguntado? A mí no me ha preguntado nadie. Yo no conozco a nadie que le hayan preguntado. O sea, el consenso es una herramienta de marketing para decir, oye, para que nadie se haga daño, hemos decidido que vamos a gobernar nosotros, ¿eh? Lo de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ese es el consenso.
Y igual es que no estás en las altas esferas, César, y por eso no te han consultado.
Pero los socios que van a votar, creo que el 99,9% ninguno está en las altas esferas.
Ya,
pero, y son los que tenemos derecho
a votar.
Pero
si en las altas esferas se decide que solo hay un candidato, pues da igual. Bien. A pocos que voten, ya está.
Pero el consenso, estarás conmigo en que entonces lo han decidido en una mesa cuatro personas, porque no los socios.
Que es evidente que no hay consenso y que una cosa es que se quiera, que se pretenda para no sé qué exactamente, pero que no se iba a dar en este tipo de elecciones. Uh-huh. Y además leo a Juanma en Marca hoy que la tercera vía para las elecciones del Athletic busca un cabeza de cartel.
Alguien que dé el paso para ponerse delante.
Pero hay un grupo de trabajo.
Sí, sí, un grupo que está creado desde las anteriores elecciones. O sea, llevan trabajando en lo que consideran que debe ser una junta directiva mucho tiempo. Y falta que alguien... Claro, porque aquí como... El problema no es el grupo. El grupo puede trabajar muy bien. Pero el problema es que aparece alguien y esa cara es para toda la vida.
Y no es fácil convencer.
Y no es fácil dar el paso, porque tienes que dejar atrás muchas cosas porque ya te expones para siempre. O sea, en las anteriores elecciones, el primero que dijo, creo que va a dar un paso, fue Jainaga. Y tardó poco en decir, aquí no me meto.
Para estas, de momento no ha aparecido.
Ni le esperes. Y el siguiente que apareció fue Elizegui. Que primero dijo, voy, y luego dijo, no, que no voy. Y al día siguiente voy. Y dice, ahí va. Entonces esto es una cosa muy complicada. Y están este tercer grupo, y llamo tercer grupo, pero bien podría ser segundo o primero, porque igual lleva más tiempo que los otros en el tema, están perfilando quién sería su cabeza de cartel.
Bueno, pues varias opciones.
Encima, de hecho, ayer se dio un nombre en un en el en periódico y una radio, se dio un nombre del cual yo no me quiero hacer eco porque no tengo la confirmación de que esa persona vaya a dar el paso. Entonces, como esto es tan singular, el Atleti es tan singular, yo creo que dar nombres sin tener la absoluta certeza, en mi caso, me parece contraproducente. Entonces, no prefiero no hablar del nombre.
Jonan, ¿cómo te suena todo esto?
Bueno, yo yéndome a lo deportivo, que vamos a decir que es lo mío, creo que más allá de los nombres propios que puedan presentar, que como dice César, es muy interesante y muy bueno para Atleti la variedad de opciones para el socio elegir, creo que más o menos tiene que tener unas características comunes, ¿no? El director deportivo, el tema del entrenador, que es a mí lo que me preocupa, esas características de apostar por la gente de casa, de tener un proyecto de un equipo ganador, pero con la gente de casa, de tener conocimiento de que lo que nos nutra a nosotros es Lezama, todas esas características que tiene que tener un director deportivo para el Atleti, que no es nada fácil y que tenemos que decidir los socios en esa votación. Entonces, como bien dice César, para mí es importante la variedad para que los socios podamos elegir, teniendo en cuenta todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, al que más importancia le doy es al deportivo, teniendo en cuenta también la importancia de los otros.
Bueno, pues esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? Lo de las elecciones, también estamos pendientes de esa reforma de estatutos, porque la ley va a anular, si no está anulado ya, en principio va a anular, todavía no se ha aprobado, creo, el 15% del aval, y si la reforma de estatutos no aprueba el 5%, pues no serían necesarios avales para presentarse, en este caso, a presidente del Athletic.
Es que ese es otra, ese, como suelen decir, es otro tema peliagudo, el hecho de que se va a plantear una reforma de estatutos que influye no solo en este hecho, sino que influye en los periodos electorales, o sea, cuánto duran unas elecciones, qué requisitos
se van a cortar,
o sea,
sí.
Claro, o sea, estamos en un momento en el cual el presidente no convoca elecciones. No sabemos si a las elecciones se va a ir con los actuales estatutos o si lo alarga mucho. Ya no nos metemos en unas elecciones en junio porque si no sale adelante la reforma de estatutos, súmale 40 días, que creo que es lo que marca el periodo electoral ahora mismo. O sea, estamos en tierra de nadie en tantos aspectos. Yo creo que es fundamental abordar el tema de la reforma de estatutos. No digo tanto el aprobarlos o no, porque depende de lo que te propongan, estarás a favor o en contra. O sea, no hay que aprobar a toda costa lo que nos den, como si vas a un restaurante y no te satisface el menú, pues no estás obligado a comer en ese restaurante. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que evolucionar, pero a ver qué nos planteas, porque igual es imposible darle el placet a esa propuesta y necesita dos tercios, ¿no? O sea, a ver.
Sí, porque, dos tercios de los compromisarios.
Claro, eso es. O sea, a ver qué están cocinando, cuánto tiempo están tardando. Este presidente es el presidente de la comisión, por su cargo de presidente del club. No sé si convocando unas elecciones y habiendo unas elecciones deja de pertenecer a esa comisión de estatutos o no. No lo sé. Estamos ahora mismo en además, tampoco se nos informa. No, yo creo que es muy fácil convocar a los medios y decir, oye, estos son los plazos a 2-3 meses vista, este es mi planning y va a haber en tal momento la Asamblea de Reforma de Estatutos, en tal momento las elecciones, y no sé si nos va a querer meter con calzador algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque me mojo, ya se votó, que es el tema de la grada de animación, pero que parece que a él le está hipotecando en otro tipo de tomas de decisiones. A ver qué nos dice, pero es que quedan 3 meses para junio, no es tanto tiempo. Y no sé a qué espera para que sepamos los socios a qué atenernos.
Pues lo vamos a ir contando porque además me parece que va a ser un goteo constante de información sobre las elecciones del Athletic que están programadas para el mes de junio. Todavía no tienen fecha, nos tenemos que centrar en lo deportivo porque el domingo llega el Betis, o mejor dicho, llegaremos nosotros porque tenemos que viajar a Sevilla para jugar a las 4:15. Betis Athletic, Juanma Velasco, Diario Marca, resultado y jugador clave.
Empate a uno.
¿Y el jugador importante del Athletic?
Vivian, que marca gol.
Vivian, vale.
En un córner,
el bacalao del empate. Vale.
Si quieres, ya te doy el minuto.
No, déjalo. No, porque si no, Los que
para
apuestan
la bolilla,
se forran.
La bolilla de Mendy.
También es verdad. Puedes llamar, ¿eh? En directo.
Llamaré.
No es fácil coger línea, ya te lo adelanto. Yonander Alonso, segundo entrenador del Balmaseda. Bolilla.
Yo te voy a dar un 1-2 y jugador clave Unai Simón.
Unai Simón. ¿Y César García qué nos dice?
1-2 y jugador clave Koldo Ansoleaga. Digo, Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez. Esta estaba pactada, ¿eh? Esta estaba pactada.
Yo estoy con él. Suele ser de los que meto como jugador clave.
Vale. Lo dicho, que a cuidarse. Hasta la próxima semana y gracias por la visita, ¿eh? A la Gabarra.
Estamos a martes.
Agur.
Seguimos. Enseguida una pausa y vamos a la tertulia de los hombres de negro.
Oye, ¿cómo va?